Hola amigos, bienvenidos a El Espectador, nuestra tertulia televisiva, la primera después de la gala de los premios Iris, los premios de la Academia de la Televisión que tuvieron lugar el jueves, el 25 de abril, en el Casino de Aranjuez. Rafael Gil, Mario Abril y un servidor pues no estuvimos en el Casino de Aranjuez en aquella noche, pero la verdad es que no nos perdimos detalle de la retransmisión que hizo la 2 de ese evento, y vamos a comentar el palmarés, cómo fue el palmarés y cómo fue esa ceremonia. Mario Abril, bienvenido.
Gracias, Antonio.
Rafael Gil, bienvenido también.
Buenos días, Antonio.
Bueno, la primera valoración de la propia gala, presentada por Mariló Montero. ¿Cómo recibisteis el trabajo de la anfitriona?
Bueno, yo he estado mirando en algún momento en la página web, no se le ve mucho. Yo creo que tampoco quisieron arriesgar, no fuese a meter la pata otra vez, que le está cogiendo una afición interesante. Pero bueno, la gala yo creo que deberían plantearse empezar a hacerla un poco más atractiva. Yo creo que debería hacer un poco como los premios Goya, darle un poco un giro y empezar un poco a que llame la atención, porque si no pasa totalmente desapercibida.
Bueno, Mario, sí, tienes razón. En esta ocasión, el guionista dispuso que Mariló Montero, en el minuto uno, cuando salió a presentar, lo primero que dijo, va a haber un señor de negro que a los 30 segundos de intervención, bien de un entregador o bien de alguien que reciba el premio, saldrá al escenario, se colocará junto al atril e interrumpirá las palabras del entregador o del premiado. Este señor de negro realmente sí que cumplió su función, salió cada vez que se excedían los intervinientes, pero, resumo, no se cumplió el objetivo. El objetivo era que la gala debía durar de 9 a 11. Estaba así pautada en la programación de la 2, de 21 a 23 horas. Pues bien, acabó a las 23:47. Tuvo un retraso, porque se emitió en directo, esta vez se emitió en directo. Pero llevaba un retraso acumulado de tres cuartos de hora, y esto con el señor de negro incluido, ejerciendo, porque estuvo un poco impertinente. Bueno, lo digo porque ya de entrada me opongo a la figura del señor de negro. Rafael Gil se ríe.
Hombre, es que yo tengo que reconocer que por lo menos fue original.
Fue original, pero yo como soy tan entrañable...
Hasta algún premiado le dedicó el premio al señor de negro.
Sí. Yo creo, defiendo y subrayo que lo mejor de una gala, digáis lo que digáis, es la espontaneidad, la emoción, la alegría del ganador, de los ganadores. El que se acuerden de sus seres queridos y de sus mascotas. El que en ese momento salgan por los cerros de Úbeda. Eso es lo que no está en el guión. Los guiones son generalmente muy malos, esta vez también. Entonces, todo lo que no está en el guión, a mí es lo que más me gusta. Lo imprevisible, lo espontáneo. Y claro, por culpa del dichoso señor de negro, esta gala estaba encorsetada. Y salían todos con miedo. No nos podemos permitir que el momento más vivo, más intenso de la noche, o los 20 momentos más bonitos de la noche, pues fueran cercenados por esta gracia.
Es que a mí, Antonio, no sé si a los demás os parece lo mismo, pero fíjate que es una cosa muy curiosa, una gala de la Academia de Televisión con una gala que se podía catalogar como poco televisiva. Me refiero... había momentos así un poco donde no había nada en el escenario, donde no había nadie.
Nada ni nadie, tienes nada. Razón. Era luego, el vacío.
Exactamente. Luego había un momento de la gala que era un premio tras otro, donde no había ningún nexo ni unión. Los entregadores salían, presentaban el premio, salía el premiado, daba su discurso, la voz daba otros invitados que iban a entregar otro premio y así sucesivamente. No había un nexo de unión. Y luego, a mí una cosa que me llamó la atención es la música que acompañó la gala, que era como una película de esta de acción mala, con unas fanfarrias ahí donde parecía un informativo.
Es verdad, la música hay que convenir que era desafortunada. Vamos a poner esa palabra suave, la música fue desafortunada. Y otra crítica, venga, que ya estoy yo sincerándome. A mí me parece que sobró la intervención inicial y final de Juan Muñoz, la mitad de Cruz y Raya, Juan Muñoz y Pepe Caradias, que bueno...
Y Manolo Cal, ¿no?
Y Manolo Cal, oye, no te perdiste una.
No, es bueno, que a mí me llamó la atención que pintaba Manolo Cal con Mariló Montero.
¿Por qué tuvieron que hacer ese sketch al principio y por qué tuvieron que empañar y mancillar de esa manera algo que, bueno, era discreto, era sencillo?
Yo hubiera propuesto otra cosa, que es que Ciudadano García hubiera llevado a Mariló Montero a la gala, hubieran salido de los estudios de Televisión Española, hubieran terminado el programa a toda prisa por la mañana y se hubieran ido corriendo a Aranjuez y no encontraran el lugar.
Mejor.
Hubiera quedado más... Que es que Manolo Cal, que no pinta nada.
Sí. Y bueno, y por cierto que Mariló Montero, por culpa de ese sketch inicial, cuando llega en el coche al escenario, pronunció 3 tacos seguidos. En mi taxímetro de tacos, que yo no lo soporto. Además, muy malsonantes. Y que para una señora de su categoría, bueno, no hacían justicia. No venía al caso esa concatenación de tacos dichos gritando, porque los dijo gritando.
Es que aparte yo personalmente no la veo como presentadora. No es el yo, si fuera Manuel Campo Vidal, que no sé si es él el que lo decide.
Pues yo imagino que sí.
No es la persona que yo buscaría para presentar este tipo de gala. Mariló Montero, pues sí, está muy bien para presentar la mañana de la 1, pero no la veo con la suficiente.
Bueno, Raza, no, pero espérate, que tienes razón. El que manda en la academia es una cosa, y el que manda en la retransmisión desde el momento que es la 2, o sea, es Televisión Española, el que se queda los derechos, en lo que es la retransmisión, es verdad, la producción de la gala es de la 2, o sea, es de la cadena que... Entonces, es posible que... Y además fue muy a última hora cuando se supo. Fue muy a última hora. Entonces, ¿es posible que la decisión no fuese de Campo Vidal?
Y luego voy a pegar otro palito a la pública, que a mí no me gusta nada el playback del Sueño de Morfeo.
Bueno, fue el único momento de musical. No premio. El único momento musical de la noche, el único.
Sí, pero es que... Bueno, aparte ya que la canción... Ya vamos a hablar dentro de poco de Eurovisión, ¿no?
Pues dentro de nada. Estamos ya contando los días.
Estamos ya preparando también los cuchillos para un poco criticar, sí, al Sueño de Morfeo. Yo por lo menos. Aparte ya que la canción es fea, porque vamos a reconocerlo, la canción es fea y se lo vamos a decir.
Era un momento para promocionar.
Se lo vamos a decir a la gente, la canción es fea y no vamos a ganar. Pero es que no vas a quedar ni de los primeros. Eso ya, luego quedaremos entre los 5 primeros y yo voy a tener que comer mis palabras. Pero el momento es que encima lo hicieron con playback, sonaban ahí las gaitas, cuando no había ni una gaita en el escenario, no estaba ni la batería, se veía la guitarra sin cable, no sé, yo creo que te debían de haber cuidado un poco más los detalles.
Pero es que claro, fue, ya digo, la gala en el Casino de Aranjuez, bueno, en un escenario vacío, no se complicaron mucho, y la verdad que para hacerla en directo riguroso era lo mejor. Mira, evita la tentación y evitarás el peligro. Al no haber ni atrezo ni nada, nada podía fallar, ¿verdad?
Sí.
Nada podía fallar. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de los premios, porque estamos aquí divagando sobre la presentadora y hay un montón de premios.
Yo tengo que confesar que he acertado 9.
Está muy bien.
Yo no sé cuántos habéis acertado vosotros.
Yo no lo he podido mirar todavía, lo miraré.
Yo el cómputo real no lo he hecho. Yo sé que he acertado todos los que eran de la televisión pública. Todos los que tenían algo que ver con los servicios informativos. que además salieron muy bien parados.
Y encima tuviste la suerte que en el único premio que no votaste a la pública fue en el del intermedio, que se lo llevó el intermedio, fíjate.
Es verdad. Bueno, que me dejéis que hable un poco de la pública, solo un poquito, y ya me callo. Que el canal 24 horas se lo merecía. Y ya está bien de tantos premios al canal Historia. Porque de 15 años que tienen de vida estos premios, aunque con el nombre de Iris solo son 2 años, bueno, pues de los 15 yo creo que el canal Historia se ha llevado 13. Y hay que reconocer que uno hace zapping y el canal Historia pues siempre es lo mismo. Y da la sensación de que está todo ahí grabado desde a saber cuándo. Y el canal 24 horas, como muy bien dijeron los que salieron al atril, Ana Ibáñez salió al atril, que es la presentadora de La Noche en 24, y a su lado estaba Ángeles Bravo, una de las presentadoras de continuidad. Y bueno, Sergio Martín, el director del canal, dijo una cosa muy bonita, que cuando tenemos insomnio o cuando llegamos tarde porque nos hemos ido de marcha y sintonizamos el canal 24 horas a las 3 de la madrugada, allí siempre encontramos alguien de guardia, desde hace 15 años que se inauguró. Siempre hay alguien allí. Y eso, pues, es muy de valorar, que con lo que cuesta tener una televisión operativa, durante 15 años hayan estado informando sin parar. Ya he dicho lo que te
digo. Yo estoy de acuerdo, y se me había olvidado un detalle de la gala que no he comentado, que es que no me gustó cuando iban a recoger el premio y subía, que parecía que yo un equipo de fútbol. Cuando subió el equipo de realización de informe semanal, yo creo que subió en el escenario 14 o 15 personas a recoger el premio. Es que eso fue... Yo creo que Televisión Española, si es realmente la que produce la gala o la cadena de televisión, mira, sube uno o dos como mucho. Lo que no puede subir es aquí 15 personas a recoger el premio.
Hombre, Rafa, pero no hablaban los 15,
pero allí rodeando los que parecían que venían de eso, un equipo de fútbol.
Hombre, ahí se trataba de compartir la alegría del momento y en el intermedio también subían varios, ¿no? ¿O no? ¿En el intermedio subió...?
Sí, en el intermedio subieron unos cuantos también, pero sí. Es que a mí eso no me gustaba. Cuando subían ahí tantos que parecía que se levantó una mesa entera a recoger el premio, a mí, personalmente, uno o dos. Es que además eso, en ninguna gala de premios, ni en los Goya, ni en los Oscar, ni en ningún lado sube tanta gente a recoger un premio.
La televisión es una labor de equipo. Una labor de equipo. Sin equipo no hay televisión.
Bueno, entonces cuando suba, cuando se den los Oscar, la película ganadora, que suba todos los que han hecho la película.
Sí deberían subir, ¿eh? O sea, porque entonces... solo sube el productor, pero yo creo que es una labor de equipo. En un programa como El Intermedio, aunque sea mejor guión, mejor realización...
Porque, vale, el mejor director sube el director, pero cuando sí. Es la mejor película...
Yo salvo mejor actor... que en este caso igual, o mejor presentadora, que fue... Presentadora informativa fue Ana Blanco, sí. Por cierto. No se lo esperaba, ¿eh? Ana no se lo esperaba. Bueno, salvo en un caso así, todos los demás son un equipo. Un equipo, que es el que sustenta el programa. Y bueno, que está la tele en unos tiempos muy difíciles. A mí me parecía muy bien ese tono festivo. Por eso, relacionándolo con el Hombre de Negro... A mí me parecía muy mal que habiendo 15 compañeros en el escenario y usando la palabra a lo mejor dos como mucho, que encima saliera el señor de negro a cortar esa intervención. Con lo que cuesta ganar un premio.
Luego el hombre negro va a salir en todas las fotos.
Bueno, Mario, tu comentario sobre los premiados. O algún premiado en concreto que creas que merece ser destacado.
Bueno, yo creo que fue La Noche de Televisión Española. La Academia, yo creo que quiso apremiar y apoyar un poco a Televisión Española por todo lo que... todas las críticas que le están cayendo continuamente. Uno de los motivos también por el que Marilo Montero presentó la gala, porque es una de las más criticadas dentro de la cadena. También creo que Ana Blanco se llevó el premio porque los informativos de Televisión Española también están siendo muy criticados. Entonces yo creo que por parte de la Academia se quiso dar un poco de apoyo a Televisión Española, que en cierta manera lo merece, porque tampoco hay que olvidar su etapa anterior, que para mí fue la mejor, y que espero que con el tiempo pues vaya un poco retomando aquella etapa más de transparencia. Creo que también estoy muy de acuerdo con los premios hacia el programa del Intermedio, porque, como hemos comentado aquí muchas veces, es un programa que se está nutriendo muy bien en los últimos tiempos, que está mostrando la realidad que estamos viviendo de una manera muy diferente y que lo están sabiendo hacer de una manera excelente, y creo que lo merecen, al igual que lo merece Jordi Évole por Salvados o Gran Hotel por Mejor Ficción, o bueno, no sé si fue Gran Hotel la que se llevó la Mejor Ficción, pero bueno, Adriana Ozores sí que se llevó a Mejor Actriz, y yo con eso ya estoy muy contento.
Sí, tienes toda la razón, está estupenda, y la serie Gran Hotel se merece todo. Bueno, uno de los varios momentazos de la noche fue el premio Toda una Vida a María Teresa Campos. Era un premio ya cantado, un premio sabido, y bueno, allá que estuvo María Teresa Campos reivindicando su etapa en Telecinco, porque fue elegante, dijo que agradecía mucho a Televisión Española los orígenes, pero subrayó sobre todo cómo sacó pecho de la etapa actual. Agradeció públicamente todo lo que le debe a Telecinco. Y bueno, no sé qué os pareció la intervención de la más grande.
Hombre, vamos a ver. Yo no sé si está reivindicando su pasado en Telecinco o su presente en Telecinco. Su presente en Telecinco es más bien, diciéndolo así claramente, un poco de pegote, porque tampoco es que tenga un papel muy protagonista. Le dan el programa, tiene el programa de ¿Qué tiempo tan feliz? Que no sé si sinceramente las molas audiencias que tendrá, pero que tampoco es nada del otro mundo. Que eso, yo además, yo estoy convencido de ello, de que lo van grabando a trocitos durante la semana. Y ya está, porque le quitaron el matinal, el día a día, se llamaba el programa que tenía, y ya su protagonismo no es prácticamente nulo en Telecinco. Pero bueno, lo que pasa es que ya tiene una edad la mujer y ya no está para muchos tetes, creo yo, vamos.
Bueno, Mario Abril creo que tampoco está muy de acuerdo con este premio Toda una Vida.
Bueno, yo creo que lo que sobre todo hace María Teresa Campos es reivindicar su etapa en Telecinco, porque está muy arrepentida de haberse ido a Antena 3. Yo creo que ya, y lo ha dicho ella más de una ocasión, que no debería haberse ido a Antena 3. Ella estaba muy feliz y tenía muy buena audiencia con el programa que hacía por las mañanas en Telecinco, El Día a Día. Y el cambio a Antena 3 fue, yo creo, un duro mazazo para ella como profesional, que llevaba tanto tiempo triunfando. Luego volvió a Telecinco con La Mirada Crítica, que también hizo. Un programa que yo no entendía muy bien por qué se lo daban a ella. Yo creo que no es una periodista como para, bueno, que no, tampoco es periodista, pero bueno, no es una presentadora como para ese tipo de programas. Y bueno, yo creo que en Qué tiempo tan feliz, pues ella cumple su función, es una presentadora, yo creo que es la que mejor le va a ese tipo de programas, un programa, donde se reúne pues lo más ganado de aquella época, donde intenta meter algo de la actualidad, y bueno, no está grabado por lo que parece, porque siempre suele dar paso a publicidad y demás. Sí que es cierto que algún especial o en algún momento de que es una fiesta o tal, sí que lo graban, pero creo que suele ser en directo. Yo creo que María Teresa Campos ya, pues, no creo que, bueno, tenga que retirarse, pero sí que debería controlar algunas de las cosas que hace en su programa, porque creo que tampoco queda elegante cuando se pone a bailar o cuando se pone a saltar o cosas así. Creo que ese tipo de cosas, para una señora como ella, no quedan del todo bien. Pero, bueno, como digo, cumple su función dentro de este programa y de la cadena, que hace un 11, más o menos, por ahí se mueve, un 11% de ser, que para las tardes, que le hace papel a Telecinco.
Yo quiero recalcar que yo el premio creo que sí que es merecido. ¿Vale? Quiero que no quede ninguna duda. Lo que pasa es que reivindica su presente en Telecinco a mí me parece un poco frívolo, la verdad.
Es lo que hizo. Bueno, algo más sobre los premios de la Academia y pasamos a alguna noticia de actualidad.
Sí, a mí el único premio que realmente me deja un poco de dudas porque lo concedieron, yo lo siento, Antonio, es la de autopromo. Yo pensaba que iban a ganar la Sexta y Antena 3 con aquella campaña de cuando salían bailando y cambiaba de canal y veías una cara y otra. Sí. Es que yo creo que eso nunca se ha hecho en televisión, y era muy original.
Hombre, estaba muy bien.
Y además la fotopromo de los clásicos de la una, pues sí, se jugaba un poco con el sentimiento, pero es que son de refrito de película, tampoco es una cosa diga es súper original y se la han currado un montón.
La promo de clásicos de la 1 es antológica. Lo fue y lo seguirá siendo. Eso ha marcado un referente. Y no solo de este año, ¿eh? Eso ya ha quedado para los restos. Es una promo emblemática. Y me alegré, pues ya imaginaros cómo me alegré cuando le dieron el premio. Porque lo tenía muy difícil. Es decir, reconozco que los otros también se lo merecían. Pero bueno, ahí estaba el sello de esa factoría de promos de la 1 con ese corte clásico, valga la redundancia, pero que debe ser así. Debe haber ahí como una escuela que todavía beba de lo clásico. La sí, de toda la vida,
y,
vamos.
Y luego los múltiples recuerdos y reivindicaciones a Telemadrid que hubo durante la gala. De hecho, el mismo personaje que fue a recoger el premio de la autopromoción de los clásicos de la 1 recordó sus inicios en Telemadrid.
Sí. Muy bien. Pues pasamos a la actualidad candente televisiva. Yo creo que uno de los titulares que nos ha traído la semana es que Anne Igartiburu regresa a Corazón. Y el 17 de mayo se despide de Más Gente. El formato desaparece, el formato se cae. Y era la crónica de una muerte anunciada. De todos modos, demuestra el gran respeto que se le tiene a Ney Gartiburu en la casa, que, regresando a la que es a su lugar natural, a su casa, a su otra casa. Mario, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que esto da pie a Marilo Montero y en cierta manera, pues las palabras aquellas que dijo de que a lo mejor estaba un poquito oxidada y demás y que lo suyo era dar paso a vídeo, pues al final es lo que va a acabar haciendo, ¿no? Este Más Gente no le ha resultado bien. Creo que porque el programa tenía un formato que no estaba bien estructurado, creo que tenían que haber buscado por otra parte o por otras vías hacer ese tipo de programa. Creo que se basaba en cosas muy muy clásicas, no sé, era bastante, a mí me resultaba bastante aburrido el programa de Más Gente. Creo que la presentadora que estaba en Más Gente ahora va a pasar a hacer, perdón, la presentadora que estaba en el Corazón y va a pasar ahora a las tardes a hacer una especie de programa, creo que leí. Bueno, no sé, son cambios que sí. Yo no sé a Ney Gartiburu cómo se sentirá habiendo fracasado, entre comillas, con este Más Gente y volviendo a de dónde se fue para intentar triunfar, ¿no?, con otro programa.
Yo creo que vuelve con mucha dignidad, yo la aplaudo, creo que ha sido muy digno lo que ha hecho. La culpa no era de Anne, la culpa para mí era del equipo, de los redactores, o sea, de cómo concibieron el programa, el contenedor.
Yo creo que el principal problema de ese programa, perdón, es que ese tipo de formato no pegaba nada a esas horas, porque a mí me parecía un programa como La Mañana de la 1 llevado a esa franja horaria. Pues sí, La Mañana de la 1 pues está la típica señora jubilada, las amas de casa que ven la cocina, que ven un poco la crónica rosa, pero a esas horas ya que hay mucha más gente joven viendo la televisión, donde es otro tipo de perfil, gente que trabaja. No sé, yo ese tipo de programa a esas horas no lo veía.
No lo veías, ya.
No lo veía. Y luego, que tampoco veo a Igartiburu presentando ese tipo de programa. Creo que hace falta alguien con más personalidad, incluso me atrevería a decir con más talento. Para saber conducir ese tipo de programa.
No seas tan duro, que Anne lo ha hecho perfectamente.
Estaba leyendo que Elena Sánchez, que es quien la sustituyó en Corazón desde septiembre, va a pasar a hacer una especie de Gente de 8:30 a 9.
Formato reducido. Mm. Claro, ese formato reducido puede venir muy bien para atrapar espectadores para el telediario. Ahora, más gente hacía perder al telediario gente, porque el telediario partía con un 5, voy a hablar en presente. Parte con un 5% de cuota de pantalla, que es una miseria. Y el telediario tiene que remontar. Y claro, con un formato reducido, creo que puede ser al revés. Tenga un 10, un... En fin, que el telediario parta de una cifra de 2 dígitos.
Yo tengo una pregunta. ¿El programa este que va antes, quién lo presenta?
¿Que va antes de qué?
De más gente.
Que ¿De Ana García Lozano?
Sí. Tenemos que hablar, tenemos que hablar.
Que lo estrenan hace poco. ¿Ese programa cuánto está dando?
Bueno, yo un creo cinco que la última vez que lo vi daba un 5.
Pero no se cae.
Yo no lo he podido ver, pero ese programa no era como cuando presentaba a Ana Rosa Quintana en la Antena 3, donde iba la gente a contar
testimonios.
Sus miserias.
Sí.
A ver, es una especie de talk show, lo que pasa que hay unos profesionales,
asesores,
digamos, sí, que lo que hacen es dar su mirada más profesional, sí, a los temas que vas poniendo allí la gente. Mm. Es un poco un cambio que le han metido, sí, al programa.
Lo van a respetar.
O sea, que sí, es un formato un poco, por decirlo así, dicho, un poco rancio, ¿no? Este formato.
Sí, un formato de hace 2 décadas.
Sí, sí, algo que ya no se estila en televisión, la verdad.
Sí,
sí, yo creo que el talk show, yo creo que estaba un poco olvidado. Pero bueno, yo creo que Ana García Lozano hace un buen papel
y lo hace
en
muy
este
bien
programa.
Es que Ana es una gran comunicadora y lo hace muy bien. Rafael Gil, tienes que verlo una tarde, tienes que darle la oportunidad.
Si es que tenemos poco tiempo libre.
Ya lo sé, ya. Bueno, yo tengo una noticia más, no sé si Mario tendrá alguna. Bueno, este lunes Álvaro regresa a la casa de Gran Hermano. Hoy lunes, sí. Álvaro Vargas, popularmente conocido como el Pollito Volador, acaba de recibir el alta médica y se incorpora a la convivencia de la casa. Después de esa entrada sin tirolina, en la que se rompió... los dos hombros, ahí queda eso. Qué dolor.
Prefiero no comentar.
Pero Mario seguro que sí que tiene algo que comentar. Con esta llegada de Álvaro Vargas, mejorará la situación. Será más divertida la casa.
Bueno, no sé, yo creo que aunque fuese un concursante que entró en la primera tanda, aunque entró muy poco tiempo, creo que en la casa va a pasar como todos los que han entrado, que van a entrar y va a entrar y va a ser el nominado de esa semana y que a lo mejor va a ser expulsado. Ten en cuenta que no entra en las mismas condiciones que el resto, entra ya sabiendo un poco lo que está pasando en la casa y va a pasar igual que cualquier personaje nuevo que entre en esta casa. Estuve hablando con Lorena, de una de las concursantes de Gran Hermano, y me dijo que ya estaba muy contenta, que va a sorprender mucho este personaje. Pero yo discrepo con ella, creo que, no sé, no me acaba de
convencer. Bueno, y hay otra noticia, que es que después del episodio de Gran Reserva, que es el final de la temporada, uh-huh, van a poner, lo acabo de leer, van a poner una promo de Gran Reserva del origen.
Ah, claro, hoy mismo. Sí. Hoy acaba el Gran Reserva en prime time y en la última semana de mayo empieza el origen. Y estamos en el último minuto. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Se ha pasado volando. Y nos esperan los últimos 4 programas del espectador. Los 4 programas del mes de mayo. Un mes que va a ser muy, muy, muy intenso en la televisión.
Eurovisivo.
Sí, Eurovisivo y muchas cosas más. Gracias, Mario.
Gracias, Antonio.
Gracias, Rafa.
Gracias.